Quiero empezar haciéndoles una pregunta que pareciera que no tiene nada que ver con What What. ¿Qué tienen en común Barbie, Rápidos y Furiosos y Los Vengadores? Pues en las tres aparecen vehículos eléctricos. En Barbie, un clásico Corvette que ahora es eléctrico. En Rápidos y Furiosos, una Dodge Charger eléctrica. Y en Los Vengadores, un Audi e-tron GT, el primer vehículo eléctrico de Audi. Y es que estos vehículos son impresionantes porque mejoran la calidad del aire, están a la vanguardia de la tecnología y son más eficientes energéticamente que un motor de combustión. Pero, ¿qué pasaría si todos llegamos con carros eléctricos a nuestra casa a las 6 de la tarde? ¿Creen que la red eléctrica actual sería suficiente? ¿Estos carros son tan perfectos como parecen en las películas? Quédense en este episodio para descubrir el impacto de estos vehículos en la transición energética y la historia que no todos nos cuentan. Bienvenidos a What What. Nos encantaría que esta conversación suceda entre todos, así que los invitamos a que nos dejen en los comentarios de este episodio su opinión sobre los vehículos eléctricos. Cómo hacer que la movilidad sea mucho más eficiente es un tema que nos involucra a todos. Primero, porque no hay nada peor que darnos cuenta del tiempo que pasamos en trancones, incluso puede que estén en uno mientras nos escuchan, y porque afecta directamente nuestras vidas. Según un estudio de Air Quality Life Index, una persona promedio pierde 2.3 años de su esperanza de vida por la contaminación del aire. Por eso los vehículos eléctricos que antes parecían una idea futurista hoy son una realidad y una de nuestras principales apuestas para mejorar este asunto.
Fallamos en ese cambio de transición energética, ¿no? Lo de vehículos eléctricos es que el planeta, es que nos vamos por el agujero, ¿no? O sea, es que te quiero decir, o sea, es que no sé, yo tengo tan claro que tenemos que cambiar nuestro modelo de consumo de energía, o sea, que tenemos que cambiar nuestras fuentes de energía, no hay más que ver las ciudades como están, ¿no? Claro, no hay más que montarse en un avión y ver una ciudad o verla desde un punto alto, ¿no? O sea, es, y bueno, no solo es verlo, ¿eh? O sea, hay estudios que en las ciudades dan un índice de mortalidad muy, muy alto a la contaminación, ¿eh? Nos sorprenderíamos si viéramos cifras a este respecto.
Él es Raúl Moreno, un ingeniero español que durante más de 20 años ha trabajado en la industria automotriz en países como Alemania, Estados Unidos, República Checa y actualmente en México. Además, es cofundador de Veu, el Netflix de los vehículos eléctricos, una plataforma donde las personas pueden alquilar estos vehículos y usarlos cuando quieran de manera sostenible y a buen precio. Y para ver si tiene sentido que estos vehículos contribuyen a la transición energética, hay que entender su huella de carbono, porque a simple vista podríamos pensar que es menor a la de un carro convencional. Pero a esto hay que hacerle doble clic. Por ejemplo, empecemos con su fabricación.
Los estudios dicen que el fabricar un vehículo eléctrico es más pesado desde el punto de vista de contaminación que un vehículo de combustión normal. Es decir, la huella de carbono de fabricación de un vehículo eléctrico, hasta que lo ponemos en la calle, es mayor.
Para que se hagan una idea, Science Learning Hub estima que fabricar un carro de gasolina produce 10.5 toneladas de CO2, mientras que un carro eléctrico en este mismo proceso produce 13 toneladas. Esto pasa principalmente por las baterías, pues hacen que la producción requiera más energía y recursos. Pero, ¿será que cuando están en carretera sus emisiones siguen superando a las de los carros convencionales? Antes de llegar allá, es importante entender el tema de las baterías, pues su producción requiere de varios metales como el litio, que está en alta demanda por el almacenamiento de energías como la solar o la eólica.
Sí, el tema de las baterías es muy crítico, ¿no? De hecho, es el componente más crítico de un vehículo. Si pensamos en qué es más contaminante un vehículo eléctrico o un vehículo de combustión, una parte muy, muy grande del porcentaje es la producción de la batería, donde pues la extracción de minerales es el tema más contaminante, ¿no? Y más inquietante desde este punto de vista.
Y por si no fuera suficiente, al tema de las baterías se le suma otra incógnita, su reciclaje. Tienen elementos muy contaminantes, a tal punto que existen preocupaciones en lugares como el Salar de Atacama en Chile, donde está la fuente de extracción de litio más grande del mundo. Y se ha documentado que la gran cantidad de agua que se necesita para extraer este metal puede afectar al ecosistema y los acuíferos. Es decir, el agua que está abajo de la superficie de nuestro planeta. Y las opciones para reciclar estas baterías en realidad sí existen, pero no son procesos tan masivos.
La tecnología existe, está disponible, es viable, pero claro, pues como no tenemos suficientes vehículos eléctricos, pues ¿para qué vamos a montar empresas que reciclen baterías? Entonces, pues volvemos otra vez un poco a lo mismo, ¿no? Si no somos capaces de reciclar los materiales que usamos en las baterías de hoy en día, por ejemplo el litio, pues es estúpido pensar en autos eléctricos. Mi punto de vista, mi opinión, ¿eh? Sé que eso puede sonar muy fuerte y decir, pero es como lo siento, de verdad.
Puede que en este punto se estén preguntando, ¿qué sentido tiene tener un vehículo eléctrico si su fabricación genera toneladas de CO2 y sus baterías no son fáciles de reciclar? Podríamos pensar que no son positivos para la transición energética y mucho menos para el medio ambiente, pero en realidad su aporte puede ser muy significativo. Lo que define qué tanto pueden impactar al mundo es dónde y cómo los cargamos.
Si tu punto de carga está conectado a la red eléctrica, pues tu vehículo eléctrico va a ser casi tan contaminante como uno de combustión, ¿no? Aquí hay pocas ventajas podemos aportar, ¿no? Si tu punto de carga está conectado a placas solares, pues perfecto, ¿no? Es lo ideal, porque la energía que tú consumes pues es renovable y entonces sí que estás aportando, ¿no? No estás consumiendo... incluso estás emitiendo carbono, ¿no? en tu desplazamiento, y esto pues es importante, sobre todo en las ciudades, ¿verdad?
Es decir, cuando los vehículos eléctricos van de la mano con energía renovable, es la unión perfecta. Y sobre todo teniendo en cuenta que en Colombia la energía con la que se cargan suele venir de fuentes hídricas. Pero puede ser posible que varias personas tengan puntos de carga a base de combustibles fósiles para producir electricidad, lo que hace que aumenten sus emisiones de CO2. E incluso podríamos estar hablando de un apagón si todas las personas en una ciudad como Bogotá o Medellín llegaran a cargar sus carros después del trabajo.
La infraestructura de carga no está pensada para soportar eso. Entonces, ¿qué podría pasar? Pues que hubiera una sobrecarga, que puntualmente se producirían picos de demanda que podrían dar lugar a apagones. O sea, eso es lo que podría pasar, ¿no? También es cierto que si llegamos a las 6 de la tarde, pues ya el consumo por la noche de las industrias es menor, o podríamos incentivar para que la gente cargara en otras horas. Por ejemplo, poniendo cargadores en las estaciones o en los parkings de las empresas. Se pueden hacer cosas para que la red eléctrica, de hecho, en las ciudades, soporte esa carga de vehículos eléctricos. Yo no lo veo tan limitante, digamos.
Todo esto que hemos conversado nos lleva a un punto. Los vehículos eléctricos tienen sentido cuando los vemos como aliados de las energías renovables. Cuando es así, su impacto en una movilidad más sostenible hace todo el sentido del mundo. ¿Y cómo sabemos qué clase de energía es la que hay en nuestras casas? Es algo que depende de dónde estemos. Para saberlo, podemos contactar a nuestro proveedor de servicios públicos y contrastar la información con mapas de energía como el que les dejamos en la descripción del episodio. Reconocer esto es fundamental si tenemos en cuenta que el año pasado, durante la COP28, más de 60 países acordaron triplicar las energías renovables en esta década y dejar de lado el carbón. Podemos decir que estamos creando el contexto para que cada vez aumente la movilidad eléctrica y que el beneficio de estos vehículos sea gigantesco.
Una infraestructura suficiente de carga es importante, y que esta infraestructura sea, digamos, pues lo más basada en energías renovables, ¿no? Y esa es la mayor aportación que pueden tener los vehículos eléctricos. Es decir, necesitamos consumir energía de otras fuentes de energía para que este planeta no se nos vaya en las manos. Y me encantan los carros, y me encanta el olor a gasolina, y me encanta el ruido de los motores, pero sí siento que estoy contaminando, y sí siento que mi forma de moverme no es todo lo sostenible que pudiera ser, ¿no? Y creo que eso está cambiando a nivel general. Y yo lo hundo todo un poco, ¿eh? O sea, no entiendo la movilidad eléctrica si no entiendo, o sea, si no es con energías renovables, si no entiendo... pues el uso de vehículos como se está haciendo actualmente, si no pensamos en una manera más circular de hacerlo. O sea, si no somos capaces de funcionar con energías eléctricas, pues entonces, ¿para qué vamos a pensar en vehículos eléctricos?
Y si bien uno de los contra para comprar vehículos eléctricos puede ser su precio, estamos en un punto donde cada vez son más accesibles. Por ejemplo, Renault hace poco relanzó su legendario Renault 5 en versión eléctrica a un precio de unos $25,000, que si bien, sí, sigue siendo un precio alto, muestra que cada vez pueden ser más económicos, porque lo normal hace unos años en un vehículo eléctrico era que su precio no bajara de los $30,000. Además, es clave mencionar que en este punto en el que la infraestructura de carga no es tan amplia, existen otras opciones como los vehículos híbridos, es decir, aquellos que funcionan con gasolina y electricidad para empezar este cambio de movilidad. Y si empezamos a tener estos vehículos con una energía adecuada y superando los obstáculos de su producción, estaremos siendo parte de una revolución. Al electrificar el transporte estaremos reduciendo más o menos una cuarta parte de las emisiones de CO2. Será mejor para el clima porque cada vez se quemarían menos combustibles fósiles y estaremos haciendo una infraestructura eléctrica donde una vez construida, sus emisiones de carga prácticamente desaparecen.
Aquí hay dos cosas también a tener en cuenta. Uno, o sea, la emisión cuando tú circulas, ¿no? O sea, Y un vehículo eléctrico, claramente, cargues donde cargues, va a mejorar el aire de las ciudades, puesto que no va a emitir contaminación en las ciudades. Dos, la eficiencia energética. O sea, con la misma cantidad de energía que yo le proporciono a un motor de combustión o a un motor eléctrico, con un motor eléctrico soy capaz de ir más lejos porque la eficiencia es mucho mejor. O sea, no solo, digamos, estamos manejando energías en teoría renovables, o es el ánimo, ¿verdad?, de manejar energías renovables, sino que lo estamos manejando la energía de una manera mucho más eficiente.
Llegamos al final de este episodio. Y parece paradójico pensar que los vehículos eléctricos producen más CO2 que un carro convencional al momento de fabricarse. Pero lo interesante de esto es ver las posibilidades y oportunidades que dan cuando están en las carreteras con la energía indicada. Recuerden escribirnos en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Tendrían un vehículo eléctrico? ¿Creen que en Colombia tenemos lo necesario para que sea una realidad? Si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Raúl Moreno le damos las gracias por compartir sus conocimientos. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gasco, Unigas, Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue producido por Juan David Cruz, editado por Valentina Barbosa, el diseño sonoro por Santiago Bernal y el trabajo gráfico es realizado por Vanessa Erazo. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.